88, en la Latinoamérica, en Porto Alegre, Brasil. Es el primer experimento de presupuestos participativos y supone un giro de transformación social de gran alcance,
por el que la ciudadanía toma conciencia de sus posibilidades de decidir sobre el uso de los impuestos como recursos públicos. Muy pronto esta experiencia pues recorre muchos lugares del mundo y algo más tarde, casi 30 años más tarde, pues llega a nuestro país, ¿no? Ahora ciudades como Vitoria, como Cádiz, como Madrid, algo más cerca Zamora y Valladolid, pues tienen ya presupuestos participativos consolidados, ¿no? En Ganemos Palencia tenemos como principal premisa y condición la participación ciudadana. Creemos firmemente que esto es un pilar básico para el desarrollo de esta plataforma y que las personas debemos tomar conciencia sobre nuestra posibilidad real para transformar la ciudad, para cambiar lo que venía siendo la forma habitual de hacer política. Donde antes dirigían y tomaban decisiones una o dos personas desde sus despachos en las instituciones, y ahora Ganemos Palencia logra introducir y colocar en la agenda política del Ayuntamiento la exigencia de que seamos todos y todas quienes tomemos las decisiones sobre qué hacer o qué no hacer con los recursos públicos, ¿no? Cómo invertir en nuestra ciudad esos recursos públicos. Bueno, pues si en 1988, como contaba antes, hace 30 años, comenzaba esta experiencia en Porto Alegre, ¿no?, en Brasil, nosotros a Valencia trajimos esta experiencia en 2016. Yo os voy a contar un poco qué fue lo que hicimos, ¿no? Hicimos una recogida de propuestas tras recorrer las diferentes asociaciones de vecinos de toda la ciudad. Preparamos también en octubre de 2016 pues una charla, un coloquio, un debate con Carlos Sánchez Mato, que entonces era concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, por la formación Ahora Madrid. Esa misma semana, un sábado, hicimos una asamblea, un plenario, donde aprovechamos también para recoger más propuestas, para listar más o menos las que habíamos recogido y explicar un poco a la gente que acudió cómo iba a ser el método de participación. La participación fue muy sencilla, teníamos unas herramientas muy básicas, ¿no? Era un formulario de Google que quien quería entrar en la página web lo completaba, de 30 o 40 propuestas que habíamos seleccionado las ordenaba. Y luego también recogimos encuestas en las calles, ¿no? Salimos a las calles en dos ocasiones, creo que en la Boca Plaza, en la calle Mayor, y allí la gente también pues rellenaba las encuestas y participaba. Fueron unas 430 personas las que participaron esta primera vez, y la primera opción que salió fue remodelar el camino del Parque Isla Dos Aguas para la mejora de la práctica deportiva, ¿no? Pues mejorar la amortiguación, que no se formaran charcos, y esa fue la primera opción que quedó. Luego, en 2017, volvemos a repetir este mismo modelo, ¿no? Bueno, mantenemos más o menos las mismas reuniones, más o menos las mismas asambleas, pero la participación cae a 270 participantes, ¿no? Esto deja un sabor agridulce. No sabemos muy bien qué es lo que ocurrió, hicimos un análisis sobre ello, pero lo cierto es que la participación cae muchísimo, ¿no? Y entonces pensamos para el año siguiente y decimos, bueno, pues vamos a cambiar de estrategia, ¿no? Vamos a intentar condicionar, porque aquí en el Ayuntamiento de Valencia el Partido Popular gobierna en minoría, y bueno, vamos a intentar condicionar que todos los presupuestos o todos los pactos que se firmen para aprobar los presupuestos tengan una parte que sea un presupuesto participativo. O sea, que se dedique parte del presupuesto a que lo decidan los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, ¿no? Y en 2018 nos reunimos con Partido Socialista, Ciudadanos y Ganemos Palencia, ¿no? Y conseguimos que una parte, o sea, firmar un compromiso, una declaración conjunta por los tres grupos que formábamos la oposición, de que una parte del presupuesto, no el 2018, ¿no?, sino de 2019, se tuviera que hacer de forma participativa, que se tendría que utilizar una herramienta web para que la ciudadanía de nuestra ciudad decida qué obras son las más relevantes para Palencia. Y este compromiso tendrá que ser asumido por el Partido Popular independientemente de quién pacte el presupuesto de ese año. Y bueno, pues lo cierto es que lo último oído sobre presupuestos es el borrador o ofrecimiento que ahora para el año 2019 hacía el Partido Popular a Ganemos, donde recogía una oferta que dice así textualmente, ¿no? Decía 500.000 euros para obras decididas de forma participada por vecinos y vecinas de Palencia. Mantendremos una reunión con todas las asociaciones de vecinos para llevar una propuesta de obras a realizar en 2019. Debatir, modificar e iniciar un proceso de participación en los colectivos vecinales. Esta reunión será el inicio de un proceso de un presupuesto participativo para obras en los barrios donde la ciudad de nuestra ciudad, donde la ciudadanía de nuestra ciudad, perdón, decida cuáles son las obras más relevantes para nuestra ciudad. Esto es una de las cosas que ofrecía el Partido Popular en el año 2019 para firmar los presupuestos, que son los mismos que cuando en 2016 comenzamos los presupuestos participativos nos llamaban populistas, decían que qué hacíamos preguntando a la gente por estas cosas, ¿no? O sea, que yo creo que de alguna forma no se han conseguido los presupuestos participativos, no hemos conseguido llevarlos a cabo, pero sí que se ha marcado la agenda política, ¿no? Con el trabajo de Ganemos en favor de la participación ciudadana, ¿eh? No se ha llegado a conseguir más que marcar la agenda política. Bueno, está claro que no nos conformamos con esos resultados, queremos mejorarlos desde Ganemos Palencia, y una parte de esa mejora, bueno, pues esperamos que lleguen las próximas elecciones, el mes de mayo, que tengamos más concejales y concejalas, Y otra parte, pues consiste en seguir fomentando encuentros como los de hoy para aprender, para formarnos en economía social y solidaria. Y para eso, bueno, pues tenemos a Rogelio Dalló, ¿no? Que es uno de los padres, impulsores y teóricos de los presupuestos participativos en Portalegre. Él está en España porque ha acudido para organizar el Foro Social Mundial en Barcelona 2020, ¿verdad? Bueno, y nos va a hablar y nos va a ayudar a desarrollar este poderoso instrumento participativo, ¿no? Él ha publicado en 2018 un libro que se llama El proyecto histórico-político de la economía social y solidaria, su primer ensayo tras más de 25 años de cursos y ponencias. Es este libro que mostramos aquí, que creo que está en la mesa y que podéis adquirir luego al finalizar el debate. Y bueno, pues él va a intentar acercarnos hoy a los elementos básicos para que funcionen los presupuestos participativos dentro de una comunidad. Es secretario general, además, de COLACOT, Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, con una intensa actividad formadora y divulgadora como dirigente cooperativista y uno de los referentes mundiales en el debate sobre economía social y solidaria. Además, es graduado en Derecho en Brasil, ha hecho un posgrado en Educación Superior a Distancia. Y yo tampoco le quiero robar más tiempo, sí que le voy a pedir que luego nos deje un ratito para unas preguntas y que podamos tener un debate. Y nada, Rogelio, pues todo tuyo.
¿Hasta qué hora vamos?
Pues hasta... podemos estar hasta las 8:30, 8:15.
¿Hasta 10:30?
8:15, 8:30. A las 9 tenemos que salir.
¿Hasta 10:30?
Hasta las 10:30, no. Tenemos que salir a las 9 de la biblioteca.
Boa tarde, uma satisfação enorme estar aqui, uma alegria muito grande, Rogério Dalló, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Difícil não? Melhor sigo em outra língua, lhes parece? Vale. Primeiro, muitas graças por tuas generosas palavras. No le creo en todo eso. Podrá ser peor o mejor, pero vale. No, bien, gracias por tus palabras, tu presentación y un poco también por brindarnos un contexto para el debate, ¿no? Quería agradecer especialmente a uno que quiero dejarlo público aquí, que lo considero... Yo tengo 5 padres en mi vida. Uno biológico y el otro... en este mundo de formación y análisis, y otro que lo considero una autoridad moral, y lo considero a mi padre, Enrique del Río, aquí está presente. Gracias. Así te considero. Lamento, sí. Ahora tendrás que adoptarme y punto. ¿Ya? Tenemos aquí nuestras articulaciones con el país español, con lo que le llamamos CASAR, ¿no? O sea, uh-huh. Autogestionar y solidaridad en el área latina, y hay el famoso CASARito aquí de la región de Madrid y Valencia y región, ¿no? Y efectivamente estoy llegando de una jornada larga la semana pasada en Barcelona. Estamos preparando un capítulo del Foro Social Mundial. No es el Foro Social Mundial, es un capítulo aparte. Nos estamos convocando los que creemos y estamos construyendo, creemos estar construyendo unas economías transformadoras. Entonces se va a llamar el Foro Social, primer Foro Social Mundial de las economías transformadoras. El enfoque económico, digamos, del Foro Social Mundial intentamos traerlo para ese momento en Barcelona. Y a ver cómo nos sale y cómo adelantamos, ¿no? Y en eso estuvimos aportando desde América Latina una serie de personas de varios países. Así como con mucha alegría vengo en representación de todo el sector de la economía social y solidaria, y es en ese capítulo que se escribe el libro, no en el tema de presupuestos participativos, aunque una de las palancas que le creemos que sostienen el proyecto histórico político de la economía social y solidaria es el debate de otro modelo de Estado a que apunta el presupuesto participativo. ¿Vale? Entonces, un poco para esta presentación inicial. Lo otro que quería decir es que, aunque, y ya es parte de lo que quiero plantear como elemento de debate, o sea, el escenario no nos permite hacer el verdadero debate, ¿vale? Entonces, a veces el instrumento nos traiciona en los objetivos que nos proponemos, así que me siento incómodo de alguna manera que no sea más dialogal por el espacio mismo. Pero ahí vamos a cambiar el mundo despacito, ¿no? Por ahora ni las sillas podemos cambiar de lugar. Pero va, ahí vamos. Entonces intentemos que sea, no quiero aquí dictar nada de verdades, sino impartir algunas reflexiones desde las experiencias que hemos podido o vivir o acompañar, ¿vale? Entonces, tomen esto como tal, por favor, no lo tomen como hay que hacer. Tómelo como, mira, como lo hicimos, sentimos algunas deficitarias o algunos avances y a dónde apunta eso, ¿no? Si me permite. Segunda aclaración que quería hacer es que la presentación que tengo trae los elementos históricos, pero quiero intentar disciplinarme que no estaremos aquí impartiendo como lo hicimos, qué bonitos somos, porque somos mejores o peores o distintos de otros, lateralidad. Esto nada más es una presentación para los que le pido que la tengan en mano, para todo el mundo que la quiera, tener algunos elementos más formales. Mira, quiero entender un poquito mejor. Bueno, ahí hay un montón de datos que se pueden entender incluso metodológicamente, históricamente. Bueno, usen y abusen de esta presentación como se quiera, pero es nada más para disciplinarnos de alguna manera en los elementos esenciales que me gustaría compartir con ustedes. Primero, algunos apuntes metodológicos generales. Otro modelo democrático. Otra democracia, a eso apunta cuando hablamos de estos procesos. Apunta de que el modelo de delegar poder a cualquiera, a los padres, o a los políticos, o a los vecinos, o a quien quiera que sea, o a las organizaciones, a las plataformas, es un modelo que debemos revisarlo históricamente desde mi punto de vista. Se trata de otro ejercicio de poder. Si queremos mirarlo históricamente, hace rato que no somos creativos como sociedad humana. Hace desde las bases de Rousseau, de la Revolución Francesa, y hemos avanzado poquísimo. Y no creo que seamos todos tan tontos históricamente que no podamos modernizar, entre, bueno, actualizar este estamento en que se basa nuestro Estado, nuestra democracia burguesa, nuestra democracia de transferir el poder de decisión a unos cuantos por 4 años, por 5 años, por 6 años, más democrático, menos democrático, más de derecha, más de izquierda, más de centro, o sea, ¿me explico? Habría que revisar de fondo nuestro modelo de organización de Estado, de sociedad. Y el derecho de ejercer este poder es a que apunta un ejercicio de correlación de fuerza, de poder que genere un modelo democrático real, integral, participativo. O sea, no quisiera discutir con ustedes si es mejor lo que implementaron aquí, o en Porto Alegre, o en Toronto, o donde sea. No importa. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esto es lo que las condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, han permitido que en determinado territorio baje una metodología. ¿Vale? O sea, no es copiar modelos. Y nos parece que la pereza histórica nos apunta a copiar modelos, nada más. ¿Vale? Entonces, si entendemos la base de este proceso como un otro modelo democrático, la revisión de las bases que sostiene lo que le llamamos democracia no es ir a neofascismos, no es ir a dictaduras, la alternativa. La alternativa es mejorar el modelo democrático. Porque por llamarle democracia, a mí lo encuentro muy pobre. ¿Ves? Garantizo instrumentos que con eso compruebo que soy democrático. La sociedad humana tenemos capacidad de evolucionar un poquito más allá de eso, me parece. La segunda, ¿cuál es la concepción ideológica, política que está por detrás de eso? Es gobernar por el poder, por el poder, gané la elección, ahora es mi turno, yo gobierno y punto. Y saco adelante lo que me dé las ganas, le guste a los otros o no, porque me gané la elección. ¿Qué es lo tradicional que sucede en muchos lugares? O el gobernar para el poder a servicio de los míos. Qué suerte si están más sensibles a mis causas, a lo que le creo yo, y si no, bueno, me tocará un turno dentro de un tiempo. ¿Vale? Y para nosotros la concepción que debería de estar por detrás de estos procesos y que es la reflexión permanente de revisión de nuestras metodologías tiene que ver con el gobernar con, o más bien como parte de. O sea, un político es parte de la sociedad, nada más, con cierta responsabilidad. Un legislador, nada más que cierta responsabilidad más, pero no es más que el último o el más pobre ciudadano de este pueblo. Todos están, o niño, o pequeño, o adolescente, porque este todavía no entiende bien las cosas, entonces no hay que escucharlo, ¿no? O sea, la capacidad del ejercicio del poder integrador, constructor, es la base ideológica. Esto es la ideopolítica que deberíamos movimentar cuando hablamos de procesos participativos. Y tercero, el proceso a servicio de una concepción ideopolítica, por lo tanto, pero al servicio de un modelo de desarrollo también. La concepción ideopolítica puede quedarse en un marco teórico en donde queremos que apunten las cosas, pero no siempre los modelos de desarrollo, que nada más son, digamos, instrumentos al servicio de un medio, debemos tener claro esto, lo que está en el centro de la cosa, lo que es la impronta principal y lo que es sencillamente un instrumento. Entonces no se trata de decir nosotros sí tenemos presupuesto participativo o nosotros no tenemos presupuesto participativo, nosotros sí tenemos procesos participativos, nosotros no tenemos, sino el instrumento se adaptará a los momentos actuales. ¿A qué apunto cuando digo eso? Está claro que la juventud hoy se maneja por otros instrumentos. por otras dinámicas de discusión, de proposición, de análisis, de evaluación. Está clarísimo. Y nuestros instrumentos democráticos, políticos, a veces no llegan a este público. No por ser joven o viejo, no. Digo, las metodologías sociales van cambiando muy, muy rápidamente. Los cambios son muy rápidos, muy sutiles y complejos en nuestras sociedades. Entonces, más allá de un proceso de la idiosincrasia, de la historia, de cómo llevamos las cosas, de cómo los palencianos le gustan llevar las cosas, de cómo los gauchos le gustan, de cómo los brasileros le gustan o no, más allá de eso está un tema de cómo abarcamos lo nuevo, lo que aparece por ahí y que a veces nos damos cuenta solo cuando se rompe todo.
Han pasado.
O cuando han pasado y perdimos la oportunidad histórica del cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido eran elementos esenciales, ¿no? Nosotros trabajamos esto, lo dejo nada más tirado ahí porque esto sería en horas de debate, creo yo. Las bases del desarrollo con sustentabilidad. Nosotros lo graficamos de esta manera, ¿no? La participación democrática, una democracia real en su dimensión de sociología, de organización de la sociedad. En la dimensión ecológica, o sea, no se trata de decir cómo yo participo, sino también cómo interactúo con el medio donde estoy. Y no solo el medio ambiente donde vivo, donde respiro, continental o planetario, pero ahora también cósmico, ¿no? O sea, toda esta visión tiene que estar para que el desarrollo sea sustentable, ¿no? Si miramos el planeta, no hay fuera. Lo pongo afuera. ¿Afuera dónde? La basura, ¿la pongo a dónde? No. Lo que cagamos aquí debemos absorberlo aquí, perdonen la palabra, pero es así. ¿Ya? Debemos oler las cagadas que hacemos en nuestro planeta. Y nos toca, aunque sea un poquito lejos de mi comunidad, por allá, más cerca de los más pobres, mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo estamos sobre un mismo ambiente. Y la dimensión económica, que sea viable económicamente, ¿qué significa eso? ¿Significa ganar dinero? ¿Significa tener dinero? ¿O tener espacio, tener casa? ¿O tener calidad de vida? ¿Tener más o menos corregir las asimetrías sociales brutales que tenemos en nuestro planeta aquí, que es una cosa escandalosa? Entonces, si pasa un problema aquí, a lo mejor nos movemos todos. Si pasa por allá, en algún país latinoamericano, africano o asiático, no pasa nada. Esto, bueno. Nada, ¿entiendes? Entonces, a veces caemos en esa trampa y nos dejamos llevar. Y la dimensión política, de inclusión social, de justicia social, y a eso apuntan los procesos participativos. ¿Cómo vivimos lo más justamente posible y convivimos en nuestra sociedad? Pero no en Palencia, porque, o no en España, porque si otra vez le hacemos un juego imperialista sobre todos los demás países, o un juego, qué gran cambio tengo, protejo lo mío. Entonces, bueno, ahí podemos hacer un análisis de los globalistas contra los continentalistas, mundialmente hablando, para dónde van las cosas. Pero cambio de patrón, decíamos, para allá nunca es liberación. O sea, no es esto que se trata de otro modelo de convivencia y de una dimensión política de inclusión social, ambiental, lo que sea, ¿no? Las experiencias. Las experiencias donde bebo yo, para que se tenga claro. Puerto Alegre, 1,5 millones de habitantes, la capital de la provincia nuestra, que tiene un territorio poquito menor que España, la provincia de extremo sur de Brasil. La ciudad de Canoas, que es muy cerquita, los 320,000 habitantes. La experiencia provincial, en nuestra provincia, con 11,2 signos que nacieron esta noche, y en nivel nacional, en nivel nacional de Brasil con Lula y Dilma, ¿no? Más o menos las fuentes que bebemos. Y en eso, bueno, no les voy a aburrir con eso, proceso histórico, mira, en años y todo, ahí lo tiene, ¿eh? Que te pregunten sí. a ti o a cualquiera y se lo divide y divertímonos tomando un verdejo, a lo mejor, y discutiendo o aprendiendo de la historia. El cronograma histórico, bueno, ahí viene todo, ¿no? Instrumentos. No sé si era bueno ponerlo porque a veces es contradictorio con lo que he dicho. El instrumento depende del ambiente donde estoy, cómo soy, la correlación de fuerzas, la política local, el tejido social que soporta todo el proceso, o no, ¿no? Pero la Asamblea de Delegados, la Asamblea del Consejo, el Congreso de la Ciudad, Secretaría de Coordinación Política, el Observatorio, algunos instrumentos que sacan adelante. Y que ojalá no los copien. Si los copian, los perfeccionen, por favor. Que esta es, no es. Los otros instrumentos en otro municipio, en Canoas, perfeccionan mucho más y complejizan mucho más el proceso. Ahí lo tiene, con un montón de pelotitas. ¿Eh? ¿Ah, bien? Pero ¿dónde se las herramientas de demanda individual, las herramientas colaborativas, las herramientas de elaboración estratégica, las herramientas de concertación, que es la llegar a acuerdos? No, lo que quiero yo tiene que estar. Bueno, y el otro también quiere algo. Y bueno, ¿cómo concertan este proceso? Y las herramientas de demanda colectivas. En eso ya les tiro una idea. La primera experiencia del presupuesto participativo de Porto Alegre, mirándola desde el punto de vista sociológico, mira lo que voy a decir, mira. Pues me sale mañana, mira, el tipo vino y dijo que... Bueno, me entiendan, por favor, estamos en ese momento. En realidad, al llamar a la participación ciudadana individual al voto sobre prioridades presupuestarias, un efecto colateral, no deseado, espero no intencional, no le creo que haya un maquiavélico que pensó esto y ahora sí le voy a joder la vida a toda la gente. No, no le creo mucho en eso. Creo que fue de alguna manera inconsciente, pero lo quiero señalar. ¿Qué ha creado? Destruyó los procesos colectivos de pensar la política pública. Asociaciones de barrios, sindicatos, cooperativas, foros, iglesias, lo que sea, ONGs, movimientos populares, estos no tenían dónde manifestarse sobre las prioridades presupuestarias de Porto Alegre. Recién, bueno, lo van a ver en la historia si quieren, recién en el tercer alcalde, pasa 4 años, pasa otros 4, en los 12 años empezamos a pensar: ah, mira, además del voto individual del ciudadano sobre prioridades, ni te voy a preguntar quién fue que decidió los cuántos proyectos hiciste que pusieron a
lo dan sobre 10.
Sobre 10. ¿Quién decidió los 10? ¿Me explico? Yo me siento en el sillón y decido que son 10 proyectos y ustedes voten cuál es la prioridad de los 10 proyectos. La metodología es tan importante cuanto el resultado, si fue el puente, si fue un centro social, si fue un desarrollo de carreteras, si fue infraestructura básica, si fue cultura, si fue educación, si fue salud, qué sé yo, cuál es la prioridad que salió. Pero les cuento que recién en el tercer alcalde del municipio, 1.500.000 habitantes, ¿no? Recién ahí se empezó a decir: ¿quién sabe hacemos un foro en donde participen las organizaciones y no las personas? ¿Me explico?
Sí.
Y al fin y al cabo, ¿qué estamos diciendo? Estamos individualizando el ejercicio de ciudadanía, lo que me parece gravísimo a mí. Me parece que es en una sociedad que ya es individualista, en colmo, le damos los instrumentos para que sea solo individualista y no se pueda discutir colectivamente el tema. Me acuerdo porque yo estaba en eso. Digo, coño, yo soy de un movimiento popular. ¿Cuándo me van a escuchar?
En sistema no hay dónde. Yo debo decir, mira, nos tiramos todo el mundo para ver si ganamos varios delegados ahí adentro para que nuestras demandas estén. Pero no estoy hablando de Rogerio, ni de Pedro, ni de Enrique. Estoy hablando de que nuestro movimiento sindical, popular, eclesiástico, lo que sea, tenemos acúmulos. ¿A cuántos años venimos discutiendo las demandas? Pero el instrumento no me permitía.
No era colectivo.
Por eso voy que no es el tema del instrumento, hay que ir perfeccionándolo. O sea, si el chip que está por detrás del proceso es que sea que la discusión de lo público sea algo público y no de burócratas, y no, el burócrata está ahí para sistematizar eso, pero que cuántos canales de permeabilización permanentemente debemos reinventar, porque si no nos acomodamos con que hay un foro, ¿vale? La asamblea del presupuesto participativo parecía una guerra total, de que la propuesta mía que vengo a defender aquí, y total que era una correa de transmisión para luego ser concejal del municipio, ser delegado del proceso, discutir las cosas. ¿Me explico? No sé si... No quiero que lo cogen como una crítica al proceso, pero una crítica sí a la metodología que a veces encierra más peso sobre el instrumento que sobre lo que sostiene, lo que fundamenta el instrumento, que es una concepción distinta de pensar lo público. Ni te cuento que en verdad la decisión era sobre 500.000 euros. ¿Cuánto? ¿Cuánto hiciste tú?
Sí, bueno, era...
Bueno, te digo como ejemplo, Porto Alegre era sobre 3% del presupuesto. Todo este milagro tenía que ver con 3% del presupuesto. Y mira que fue una cosa, un avance reconocido mundialmente. ¿Por qué? Porque no había forma de discutir el presupuesto de 12% que es constitucionalmente destinado a educación. El presupuesto de 15% que es constitucionalmente destinado a salud. No, esto no se discute. Esto no se discute, esto ya es constitucional. Esto le cabe al secretario de la torta de educación, de la torta de cultura, de la torta de salud, de la torta... ¿Me explico? Ah, esto no necesita nada de consulta, ¿eh? Esto sí lo saben la gente que asume esta secretaría. Y entonces... El cuestionarse permanentemente sobre el instrumento creo que es la gran cultura, la gran ventaja que nos llamó el debate sobre presupuestos participativos, sobre participación ciudadana. Bueno, avanzo un poquito más. Experiencia a nivel provincial, bueno, otra vez, no me voy a perder mucho tiempo en eso, ¿no? Pero yo estuve implicado en eso. Incluso cuando decidimos abrir el proceso, y me acuerdo lo duro que fue la discusión, yo coordinaba el programa provincial de corrección de las asimetrías regionales de desarrollo. No sé si le pasará en España, pero en nuestra provincia hay regiones que se quedan al margen de los procesos, de los instrumentos, del acceso a buenos servicios de salud, de educación, de desarrollo, de empresas, y se van a un clúster por allá y ahí está un boom financiero y todo el mundo se va para allá y se llena de favelas y se vacía por acá en el campo y se vacía por allá regiones. O sea, a mí me tocaba un programa regional de eso, de corregir asimetrías. Eran 147 programas intentando corregir de alguna manera los empobrecimientos regionales de la provincia. Vale, en eso estuve yo. Y entonces, claro, la pelea de cómo hacemos la consulta popular a nivel provincial. Entonces introducimos, por ejemplo, el tema del voto por medios electrónicos, por WhatsApp, por Internet, porque no era... En Porto Alegre se decía, no, si entramos en eso, evitamos... Mira, perdemos la oportunidad de que la gente tenga que venir a la reunión y discutir de frente con el otro, porque ahí sí se construye ciudadanía. Está bien. Ahí sí se construye que eso solo se decide con viejos, porque los jóvenes no vienen a eso. Y le aburren estos debates ni nada. Esto lo hemos vivido. Estoy hablando de lo nuestro, no de lo de ustedes. Consejos, ouvidurías, conferencias, bueno, aspectos prácticos de eso, para ahondar un poquito. Primero, el gran desafío para una toma de decisión, si voto por A o por B o por C, es cuál es el nivel de información que la gente tiene para tomar decisión. Si no será, me ha dicho mi amigo, porque es de mi partido, que este proyecto es mejor que el otro y vamos todo por esto. Es la única información que tengo. No tengo una discusión de fondo, de para dónde apunta eso y qué sé yo. ¿Ah? Entonces, el debate, la toma de decisión, no es el problema quién ganó, quién perdió. No es el problema, tengo información suficiente como para, y si no la tengo, ¿cuáles son los instrumentos de información? Por ejemplo, sobre la pieza presupuestaria de una ciudad, de un municipio, de un pueblo. O sea, un presidente municipal o alcalde, no sé cómo le llaman acá.
Alcalde.
No sé qué cuánto la población que comanda el alcalde ahí, porque fue electo, sabe de cuánto es, cómo viene, qué amarras jurídicas tiene, qué proceso. ¿Cuál es el nivel de información que tengo? ¿O me dejo nada más la información que le interesa al instrumento de decisión? ¿Me explico? Yo veo 10 proyectos, ¿está bien? 20 proyectos, 50 proyectos. Sí, pero ¿qué sé yo? ¿O cuál es el nivel de información que tengo? ¿Para dónde apunta? ¿Cuál es el sentido de este proyecto? Es más importante que la misma toma de decisión. ¿Está bien? La segunda, transparencia y publicidad de planes, proyectos y procesos. Aquí, planes, proyectos y procesos. Si no hay transparencia y publicidad como instrumento público, si por allá está una plataforma de equidad de género y ecofeminismo, bueno, está bien que la plataforma esconda su estrategia. Esconda, que digo, al público. O sea, no, nosotros construimos esa estrategia y la sacamos adelante y pensamos estrategia, pensamos tácticas, pero no compartimos con toda la sociedad claramente cómo son los procesos. Ahora, cuando hablamos de política pública, esto es clave, porque la información mal procesada o no abierta es un crimen, porque es un derecho humano de las sociedades saber qué pasa, cómo se propone, incluso construir el instrumento conjunto. Tercero, equipos de coordinación. Esto es un elemento clave en cualquier proceso. ¿Cómo se lleva el proceso? Gente que hace la gestión, pero no como... Y ahí les enseño otro pecado que hicimos, en muchos casos. Por ejemplo, el coordinador de un consejo, de una región del presupuesto participativo, puede ejercer como dictador en este proceso, en su mini contexto, en su alcance. O puede ser que haga una cogestión en la construcción de las propuestas mismas. La experiencia provincial nuestra, por ejemplo, en nivel provincial donde yo estuve, hemos definido que había un espacio construido históricamente, aunque no fuera de nuestro partido político. La mayoría de los líderes de estos movimientos, de estos foros regionales, ¿no?, que se llamaban consejos de desarrollo regional, donde en cada consejo estaban el mundo académico, el mundo sindical, el mundo social, el mundo de las ONGs, el mundo de los estudiantes, los colectivos, los movimientos populares, todos estaban en el consejo regional. Pero esto, se los digo así claro, la mayoría de los 27 consejos que teníamos en la provincia no estaban dominados ni orientados hacia la política del gobernador Tarso Hierro, que era de izquierda. del PT, o sea, casi ninguno era del partido. Sin embargo, hemos decidido que el proceso de las propuestas se construía en estos foros. Pero a mí me tocaba una parte de esta torta, que era ir a los consejos, respetar su proceso de decisión, ver, tirar informaciones, ayudar a la discusión. Esto es un poco los equipos coordinadores. Y era un equipo tremendo. Enrique y Concha conocieron ahí al compañero que coordinaba todo eso, ¿no? Estuvo aquí en España incluso hablando de este tema de los procesos participativos, que era mi jefe, el secretario, digamos, de esta pasta de gestión, ¿no? Joan Mota, lo conoces bien, ¿no? Había un equipo tremendo, éramos más de 40 andando toda la provincia, pero con esta concepción. Mira, no vamos a tirar las propuestas desde arriba abajo, aunque como gobierno sí tenemos nuestra propuesta, queremos un modelo así, así, así. Pero si el Consejo Regional no llega a entender eso, ¿qué me importa yo de imponerlo de arriba abajo como gobierno? Total, no va a cuajar, no va a bajar en la comunidad. Porque luego tú no tienes cómo llegar allá y hacerlo por ellos. Tienen que hacérselo ellos en su comunidad. Por eso, esto de los equipos de coordinación es importante. Cuando los equipos de coordinación se dieron cuenta de lo de Porto Alegre, abrieron la metodología. No, no sé, creo que fue fácil esto, casi se pegan a cuchilladas y a balazos, porque eran concepciones que realmente se enfrentaron. Y la relación entre las instituciones, en ese caso entendidas como los instrumentos de Estado, ¿no? Empresas públicas, secretarías, poder legislativo, poder ejecutivo, con organizaciones. Y no estoy hablando de organizaciones sociales, solo estoy hablando de organizaciones populares, pero también empresariales, también foros de otra lateralidad. Bueno, estos eran un poco los aspectos que yo quería impartir con ustedes. Que si entendemos que no se trata de copiar o sacar adelante una metodología, un modelo, sino se trata de repensar la metodología, de pensar el espacio público, de pensar la gestión pública, de pensar el Estado mismo, de pensar el modelo. Se Palencia, no se pone las pilas para decir qué modelo de desarrollo nos conviene frente a nuestra realidad, a una gente donde el campo está vacío, a la gente donde a lo mejor persisten algunos problemas que son distintos de los nuestros. Quizás nosotros tenemos más problemas de hambre y ustedes más problemas de otra talla. Quizás nosotros tenemos más problemas de niños y ustedes más problemas de ancianos. Quizás todos tenemos los mismos problemas, pero con peso diferente en el callo que nos duele el pie, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que este debate, si lo trajemos como implementar un modelo, porque está bueno, me parece bueno, está de moda y esto es bueno por mi concepción. Pero si no tiene la visión detrás de una permanente reflexión y reubicación de los procesos, nos perdemos en lo que le llamo yo distractivos. A veces he participado en muchas asambleas, por ejemplo, en donde se tiran adelante donde se sacan los delegados para discusión y construcción de propuestas. Esto era una pelea que uno ve que no está por detrás la concepción real de pensar lo público. Está por detrás construir carreras, ganarse espacio, la silla es mía y no tuya, no tuya, y yo vengo individualmente y no colectivamente. Yo creo, le voy a dar un ejemplo nada más que para configurar lo que digo, ¿no? Aquí yo conozco alguna cosa de las plataformas, ¿no? Las plataformas de equidad de género, las plataformas de producción orgánica, las plataformas de defensa del medio ambiente y y todo eso del calentamiento global, las plataformas de migrantes, que es un tema que quizás les duele a ustedes más que a algunos de nosotros, ¿no? Las plataformas de los cuidados, de las economías de los cuidados, las plataformas de infraestructura, hay varias plataformas. Si concebimos un proceso, compañero, en que la plataforma tiene que diseñarme cuál es su demanda. Tómate, esta es mi demanda. ¿Qué sentido tiene? No, tu plataforma, claro, entiende más de este tema porque es el tuyo. Pero ¿cómo dialoga, permea tu debate con los intereses de las otras plataformas? Aunque nos parezcan contradictorias a la mía. Este debate, por ejemplo, en Brasil, sobre el agronegocio exportador de commodities, que es lo nuestro, para alimentar las vacas y la gente del planeta, ¿no? Uh-huh. Somos grandes productores granjeros, bajo un esquema, a mi juicio perverso, del agronegocio exportador de commodities, que empobrece la gente, que pone un campo sin gente, que pone mucho dinero en manos de pocos y nada para los demás. ¿Y cómo esto dialoga con el modelo de agricultura familiar que allá todavía vivimos dentro de las parcelas del campo? O sea, ¿cómo dialoga un modelo y el otro, por hablar del campo, un modelo de agronegocio exportador, que es una carta muy cara para la economía brasileña, para los grandes números económicos brasileños? La carta exportadora es esencial. Pero ¿cómo dialoga con la agricultura familiar, que es lo que es responsable por el 83% de lo que se come en la mesa, en el desayuno y la comida y la cena? O sea, no es este agronegocio que llena el plato de ahorita noche, es el agricultor familiar, es el pequeño, es el diverso en Brasil. Pero a la hora de discutir, por ejemplo, las dos plataformas necesitan dialogar, necesitan pelearse una con la otra, porque el gobierno es uno para todos, ya. Ahora, casualmente, el nuestro. Podemos brindárselo gratis a ustedes si quieren, el presidente. Se lo brindo gratis a ustedes. Pero incluso puedo ayudarles, pagarle viaje y viáticos para que se quede. Sí, porque el neofascismo está a las puertas y todas estas cosas. Pero no quiero entrar a un debate político en ese sentido. Pero es el gobierno que vamos a tener por 6 años. Y si nos jode, nos jode a todos. A los buenos, los malos, a los feos, a los grandes, a los chiquitos. El país se va. Y de hecho lo están haciendo. Ya entregaron gran parte de nuestro presal a las 4 gemelas petroleras norteamericanas. Así de sencillo. Y ya entregaron, no por poco, por 50 años, por 40 años, ya ves. Y vienen las gran transnacionales españolas, incluso por el agua, por otras riquezas que tenemos por allá. Se viene, o por el viento, por los eólicos, por no sé qué, o por la tecnología de punta. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy? Los procesos participativos, en ese sentido, las plataformas o dialogan para que el ejercicio del poder avance como sociedad. Si no nos quedamos, no, aquí estamos los buenos, allá están los malos. Aquí estamos los lindos, allá están los feos. Solo seré lindo al lado de un feo. Al lado de otro más lindo, yo soy feo, punto. ¿Ya? Me explico, mi forma de pensar, por lo menos, que quería impartir como debate con ustedes, no es esto, o está o no es coherente, o es o deja de ser. Sí, en los principios, claro que yo sé de qué lado de la silla estoy y de la mesa estoy, o por lo menos pienso. Pero como digo, la experiencia de Porto Alegre ha puesto que una buenísima experiencia de presupuesto participativo, al fin y al cabo, con toda la buena intención, que el infierno está lleno, con toda la buena intención, terminaba por hacer un proceso de participación individualista o individual en la fase del voto o en la fase de la construcción por delegados. Parece que estoy deshaciendo toda la riqueza. Imagínense que esto fue una pasada, como dicen ustedes en España. Fue muy bueno todo el proceso de enriquecimiento, de aprender a mirar la pieza presupuestaria de un Estado, que es una olla que poca gente conoce, ni siquiera los legisladores conocen. O sea, cómo desglosar lo que era. Y la experiencia de publicizar el resultado. En dado momento tuvieron que hacer paneles en los barrios, en las favelas, en el centro de la ciudad, pero escrito, porque la gente no lee en los medios digitales en eso. Escrito ahí, grandito, con un panel enorme, mira, este proyecto aprobado por el presupuesto participativo se llevó así, 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 así. Este fue el resultado. Aquí se nos sobrepasó y nos han dicho que lo han sobrefacturado y se ganaron por ahí alguna corrupción o no sé dónde. Pero eso estaba números abiertos en la calle para la gente que vea. Bueno, este fue el instrumento que tuvimos que pensarlo para los nuestros, a lo mejor no para ustedes. Me imagino que se pone un panel de eso en invierno aquí, se van a congelar todo el mundo leyendo, ¿sí? Está bien, a lo mejor hay que hacerlo de otra manera, pero ahí se hacía, se hizo incluso en los vidrios de los buses, de la gente que viaja y del metro. Ahí está, estoy viajando tranquilo, yéndome al trabajo, volviendo, y estoy leyendo algo de lo que fue el resultado de un presupuesto participativo. ¿O qué fue el resumen de cómo gastamos el dinero público en la ciudad? ¿Me explico? Hay un montón de cosas. Si dejamos la metodología abierta a esta lógica de ejercicio democrático ciudadano, para los que quieren, bárbaro, ¿no? Pero la mayoría no quiere participar. Entonces, ¿cómo también somos proactivos para llamarlos al debate? Porque si no, el instrumento dice, bueno, ahí estaba, tú no viniste, no participaste, te jodiste. No, no, a veces hay instrumentos proactivos de búsqueda, como dices tú. A veces hay que ir y hacer la encuesta en la calle, buscar proactivamente el proceso. Y otras veces crear espacios para que esto sea posible. Lula no asume a nivel nacional presupuesto participativo. Y era tan bueno para el PT y Lula no lo coge. ¿Por qué? Porque a nivel nacional él entendió que no funcionaba. Él, disculpe mi lenguaje. El gobierno, el grupo en gobierno, decidió que no era el instrumento presupuesto participativo a nivel nacional. Entonces cogimos otro instrumento, y está en la presentación, ustedes lo verán, que era el formato de grandes conferencias temáticas. Conferencia a nivel de pueblo, a nivel regional, a nivel provincial, a nivel nacional. En Economía Solidaria tuvimos 3 conferencias. Uno de los anexos aquí es el resultado de la tercera conferencia, la última, tercera conferencia nacional de Economía Solidaria de Brasil. Pero fueron 4.500 delegados, o 3.700, no me acuerdo ahora. En Brasilia, durante una semana discutiendo, fruto de 6 meses de conferencias y no sé cuántos mil, 25, 30 mil personas que participan solo del tema de economía social y solidaria. El medio ambiente, todo otro proceso. Igual que esas, se produjeron 128 conferencias a lo largo de los 14 años de Lula y Dilma. ¿No? O sea, era otra fórmula de la consulta a la sociedad brasileña en un país continental como el nuestro. Era otra fórmula, ¿no? Y si volviéramos ahora, a lo mejor esto no sirve. Tendría que rehacer de otra manera. No sé. ¿Me explico? Me explico que el instrumento no es importante, que se vaya por donde queramos. El instrumento, desde que la lógica de abrir el proceso a otra manera de discutir el espacio público, la cosa pública, el presupuesto público, la política pública, los programas públicos, los controles públicos. Los controles, sí. O sea, ¿cómo hacemos el control ciudadano de la cosa? ¿O no? Lo voté, quiero el resultado, punto. No. ¿Cómo fiscalizamos el proceso? ¿Cómo le damos seguimiento al proceso? Y esto nos ayuda a ser cada vez más ciudadanos participativos. Hablo demasiado para mi tamaño, creo, ¿no? Me gustaría dejar en reflexión estos y no sé cuántos otros aspectos que podríamos sacar adelante, pero se me ocurrió seleccionar estos aspectos para ustedes y encantado de estar aquí, ¿ya? Vale, gracias.
Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Yo creo que podemos abrir un turno ahora de preguntas para que, bueno, pues, hagáis vuestras reflexiones.
Preguntas o reflexiones o aportes, ¿no? Sí. Bien.
Y ya por ahí una persona. ¿Uno? Sí, adelante.
Es que no me he acostumbrado a oírme con así. Bueno, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Eso lo primero. Una reflexión. Hace 30 años empezasteis en Porto Alegre con un 3% del presupuesto, lo cual a mí me parece un paso ya para iniciar una barbaridad. Me parece interesante todo lo que has dicho porque si...